música de Tramo en Tramo. Nos hemos plantado ya en las 11 y 9 de la mañana, en las 19 en Canarias, de esta interesante mañana de miércoles, en la que les cuento que ser capellán de un hospital en tiempos de coronavirus es un reto. Y supongo que la persona que les quiero presentar algún miedo alberga o algún miedo tiene, pero también sé que no se deja vencer por él. Es desde hace 6 meses capellán en el Hospital de Valdemoro, la ciudad del sur de Madrid, que es uno de los principales focos de contagio en la comunidad y que además ya ha sufrido varias muertes a causa del coronavirus. El padre José Antonio Medina, capellán del Hospital Universitario Infanta Elena de Valdemoro, da todos los días misa y ha añadido horas santas y rezo del rosario. Padre José Antonio, buenos días.
Hola Carlos, buenos días. Un gozo grande estar con usted, Antena, en su programa, en COPE, a pesar de tantos pesares.
¿Cómo está pasando usted estos días? ¿Cómo se encuentra usted, en primer lugar?
Miren, gracias a Dios y a la Virgen, muy bien de salud. Yo creo que la vida es un milagro diario, o sea, levantarnos cada mañana, abrir los ojos, aceptar el desafío de un nuevo día, es un milagro siempre, pero en estos días es un milagro con mayúsculas, en negrita, resaltado. Y bueno, los capellanes de hospitales estamos ahí plantándole cara a cara a este virus tan terrible. Y bueno, estar bien de salud, sin ningún síntoma, y poder seguir adelante en este desafío tan grande y tan maravilloso que es ser sacerdote de Jesucristo en este tiempo y en cualquiera, pues bien, motivos sobrados para darle gracias al Dios de la vida por estar así.
El Hospital de Valdemoro disponía antes de la crisis de solo, creo que eran 8 camas en la zona de urgencias, y ahora todo el hospital es una UCI, ¿verdad? Me imagino que al límite.
Sí, bueno, nuestro hospital de Valdemoro está catalogado como dentro de la Comunidad de Madrid como un hospital mediano, tirando en algunas circunstancias a ser un hospital grande. Y bueno, en estos tiempos hoy todo el hospital es una gran UCI, donde, bueno, yo, como usted decía, yo hace 6 meses que estoy, y bueno, los primeros meses muy muy sereno, muy tranquilo, donde he podido no solamente ejercer mi ministerio cuando los feligreses han pedido la asistencia sacerdotal, así como el hermano evangélico pide a su pastor, ¿no es cierto? Y bueno, y en estos meses conociendo a esa familia maravillosa, yo digo que es una familia porque los médicos, los asistentes, los auxiliares, los enfermeros, es una pequeña gran familia del Hospital de Valdemoro que cada día le pone mucha ilusión, mucho entusiasmo, y de pronto, poco a poco comenzó a irrumpir la presencia misteriosa, velada al principio, y luego, bueno, lo que ya hoy estamos viviendo y conocemos. Entonces, yo en estos días que me han requerido de distintos portales y medios, como ahora usted, yo lo primero que digo es, yo caigo de rodillas en gratitud, en reconocimiento a todo el personal, desde los directivos hasta el último celador, hasta la gente querida de limpieza, caigo de rodillas ante el buen ánimo, la disposición, la entrega de todo el personal, de aquel que yo considero mi hospital, porque bueno, uno ya lo quiere como si fuera propio, que es el Hospital de Valdemoro.
Uh-huh. ¿Su día a día cuál es su horario, el primer trabajo que tiene?
Bueno, digamos, fuera de estos días tan especiales, yo tengo en la ciudad de Valdemoro, yo soy sacerdote de la diócesis de Getafe, bueno, no hace falta que lo diga, que soy argentino de origen, mi padre cuyarense, ya fallecido hace ya algunos años, y aquí estoy en España hace 12 años, y incardinado a esta diócesis del sur de Madrid, Getafe, y en la actualidad yo tengo 3 ministerios, todos en la ciudad de Valdemoro. Vivo en Pinto y trabajo en Valdemoro. Estoy entre Pinto y Valdemoro.
Pinto y Valdemoro, sí.
Sí, que no sé. Son tiempos de refranes también. Bueno, en Valdemoro. Yo comienzo la mañana siendo capellán de las monjas contemplativas clarisas, donde ahí tenemos a diario la Santa Misa, y yo tengo un espacio de confesiones, tanto antes como después de la misa, porque nuestra feligresía busca en estos ambientes monacales no solamente la vivencia de una misa serena, tranquila, muy digna, con las monjas que cantan maravillosamente bien, sino también espacios para encontrarse serenamente con el sacerdote. Bien, por la tarde es el tiempo de atención en el hospital. Yo habitualmente estoy llegando 4 de la tarde, tengo hora de ingreso, no tengo hora de salida, benditos a Dios, porque todo depende. El día a día del hospital es único y es irrepetible, no es una parroquia donde uno ya sabe, bueno, hoy es lunes, tengo tal catequesis o la Legión de María. No, el hospital es algo totalmente atípico y distinto, pero como el hospital hacía tiempo que no tenía capellán y era atendido por diversos sacerdotes, tuve la posibilidad de, no viendo una historia reciente, poder intentar ser creativo y entonces a la misa del domingo irle añadiendo el rezo del rosario cada tarde, con un espacio de confesión también en la capilla del hospital, los jueves una hora santa, y así poquito a poco el personal y los pacientes y la familia fueron descubriendo que en la capilla también estaba el sacerdote ahí por la tarde. Entonces poco a poco se fue haciendo ese rum rum de al padre lo encontramos a tal o cual hora, ¿no? Entonces eso fue generando todo un trato muy bonito de relación, de amistad y de cercanía con el personal, de confianza que se va haciendo poco a poco. Y así, bueno, así fueron transcurriendo los días entre oraciones, rosarios y misa, y luego esa visita tranquila y serena del sacerdote a las habitaciones.
Hay una visita de consuelo, de atención, y hay una visita final que es la estremecedora, la que nadie quisiera llamar al sacerdote, pero llaman al sacerdote. Cuando, de las primeras, cuando son tiempos de escuchar atento lo que le cuentan, ¿qué es lo que le cuentan los enfermos?
Mire, yo partiría de esta experiencia, si usted me permite. Porque claro, cuando uno ha tenido la gracia de estudiar, de formarse, de tener cierta cultura para el propio ministerio, claro, yo llegué a empezar a ser capellán de hospital con 28 años de sacerdote, y yo iba muy seguro de mis seguridades, ¿no? Como diciendo, bueno, a ver si tengo tal o cual caso, tal o cual situación, ya sé, a ver cómo decir, cómo encararlo. Y me pasó a los poquitos días que me llaman para ver una abuela, que después falleció, pobrecita, y claro, esta abuela estaba sola porque ya había muerto familiares y se pasaba los días solita en la habitación del hospital. Bien, llega una tarde, me recibió con una gran sonrisa la abuela y bueno, me senté junto a la cama y yo empecé, yo le largué mi speech y yo veía que la abuela me escuchaba, pero no es que entraba todo por un oído y salía por el otro, sino que necesitaba algo más. Y poco a poco la abuela se anima, saca su mano de abajo de las sábanas y la estira hacia mí. Entonces yo entendí que la abuela no necesitaba consejos, no necesitaba de la sabiduría del señor cura, necesitaba una mano que estrechase la suya. Y así nos quedamos, y así nos quedamos. Entonces muchas veces, Carlos, más allá de la palabra de consuelo, de aliento, de por supuesto la referencia a la fe, de vivir el proceso de enfermedad o de agonía unidos a la cruz del Señor que por nosotros murió para salvarnos, la gente necesita esos gestos, ¿no? Esa cercanía, el dar un beso, el abrazar, el coger de la mano, ¿no? Yo creo que bueno, yo tuve la gracia de conocer de cerca, no diría que somos amigos porque no es así, pero sí conocer muy de cerca y gozar de su cariño tantos años del cardenal Bergoglio en Buenos Aires. Y recuerdo cuando éramos curas, pichones, recién ordenados, y a veces estábamos con él, la catequesis era esta, ¿no? Está bien, hay que hablar, hay que aconsejar, hay que exhortar, pero este papado de los gestos, ¿no?, de la ternura, de la cercanía. Bueno, a mí esa abuela, al principio de este trabajo ministerial en el hospital, me enseñó mucho más que mucha materia del seminario. Y entonces, en los tiempos serenos, pues bien, estar, acompañar, compartir. Por supuesto, si se puede rezar un ratito, se reza, llevar la comunión a quien la pida. Y luego, esa otra instancia, como usted decía, Carlos, que claro, a veces cuando ya nuestro ser querido, y ya porque los médicos se nos dice que, bueno, que ya puede partir dentro de poco, o que va a ser sedado según las patologías, pues bien, la gente se anima a llamar al sacerdote, a veces con miedo, porque claro, está el temor, padre, es que si el abuelo lo ve, se va a dar cuenta que usted viene, ya. Porque claro, tenemos ese recuerdo de la extrema unción, ¿no? Cuando el señor cura llegaba a la casa de nuestros padres, de nuestros abuelos, era porque ya el abuelo o la abuela ya iba a morir. Entonces, bueno, tenemos que hacer hoy tenemos el desafío de hacer una catequesis que los sacramentos, inclusive aquel que llamábamos la extrema unción, es un sacramento de vivos y para vivos, que nos trae el consuelo, la gracia y el don de la salud del Señor Jesús.
Padre José Antonio, las preguntas inteligentes las hace aquí Goyo González, permítame.
¿El cura cura? ¿Y si cura, qué cura?
Bueno, a ver, la palabra cura es muy bonita. A veces en nuestra cultura, bueno, en España, en mi país, en Argentina, en nuestra cultura occidental, a veces usamos la palabra cura peyorativamente, ¿no? Bueno, llegó el cura, ¿no? Llegó el cura. Pero es una palabra bellísima, que yo le tengo un particular cariño, una particular devoción, porque eclesialmente el término viene de ser cura párroco. El cura que tiene a su cargo, el sacerdote que tiene a su cargo una parroquia, es el cura de las almas. Entonces nosotros, presentamos una medicina y una salud que no es la que presenta o ofrece o propicia el médico y la medicina, sino traemos la medicina de Jesús el Salvador. Etimológicamente, y hablando en términos bíblicos y patrísticos, Salvador significa el salud dador. Salvador, salud dador, el que da la salud. ¿Cuál salud? La salud espiritual, la salud que brota de la gracia de Jesucristo y que muchas veces, lo hemos comprobado tantísimas veces en los sacramentos, no solamente da la salud del alma, sino que da la salud del cuerpo. Mira, no sé si hay tiempo para una anécdota más.
Sí.
Y quizá hasta graciosa, yo pido disculpas porque no son tiempos para ser graciosos con lo que estamos viviendo, pero no podemos perder la capacidad de sonreír un poco y de ver aún estos momentos tan duros y tan difíciles con esperanza. Mira, a veces hay personas ya ancianas, cuando están en el último periodo de la enfermedad, cuando ya están por entrar en un periodo de agonía, que se desconectan, más allá de que escuchen y que puedan hablar, o sea, ya se desconectan, ya no quieren saber nada, no quieren comunicarse, como que se encierran. Y así pasó, esto me pasó en el mismo hospital de Valdemoro, cerca de la Navidad. Bueno, una abuela, que bueno, ya hacía 2 días, que a veces abría los ojos, pero le hablaban, la cogían de la mano, y no, ya no quería comunicarse. Y los médicos le decían, mire, o sea, posibilidad, o sea, puede hacerlo, porque clínicamente puede comunicarse, pero ya la abuela como que había bajado persianas. Bueno, entonces me llaman a mí, y en cuanto le dicen, mamá, está el padre aquí, el capellán, que está visitando a los enfermos y que te viene a ver. Bueno, delante de todos, delante mío, que lo viví, lo estoy contando, y delante de la familia, la abuela abre los ojos, se incorpora y dice, padre, le estaba esperando. Pero así, mira, se lo cuento, Carlos, se lo cuento a vuestra audiencia y se me ponen los pelos de punta. O sea, padre, le estaba esperando. Bueno, imagínese esos hijos y esos nietos que estaban ahí, se abrazaron, empezaron a llorar. Entonces le dije, bueno, si me estabas esperando, aquí estoy. Entonces le dije, mira, vamos a echar por un rato a toda la familia y vamos a charlar tú y yo tranquilos. Venga, padre, vamos a hacer eso.
Y una última.
Lo ora, que diga.
Ora et labora. ¿El teletrabajo también está revolucionando a la Iglesia?
Mire, yo creo, entre mis males, que son muchos a esta altura, con mis 57 años, yo soy periodista. Porque, bueno, un hombre de Buenos Aires o es periodista o es psicólogo. Sí. Bueno, yo soy periodista y soy cura por encima de todo, ¿no? Y entonces estamos viendo en estos días, y para mí esto es algo maravilloso porque yo me siento, así como me siento cura ontológicamente, esencialmente, me siento periodista y doy gracias a Dios por ello cada día. Hoy estamos viendo, y miren las vueltas de la vida, que el nexo de comunicación en estos tiempos de templos a puerta cerrada, pero no de iglesia paralizada, que son dos cosas absolutamente distintas, pero que en estos tiempos de templos a puerta cerrada, el nexo de comunicación, mientras esperaba hablar con usted, escuchaba el avance de todo lo que COPE y la 13 va a ofrecer hoy con el Papa Francisco, nuestro obispo Don Ginés, que desde el Cerro Los Ángeles al mediodía va a bendecir a toda la diócesis y a toda España y al mundo. O sea, gracias a los medios de comunicación, hoy nuestra gente puede tener la palabra siempre viva de Jesucristo en su iglesia. Entonces creo que de lo mucho que vamos a aprender cuando esto pase, porque esto va a pasar, es cuestión de rever un poquito la historia de la humanidad, esto va a pasar, y cuando pase, por la gracia de Dios y por nuestro esfuerzo personal, el esfuerzo de nuestros biólogos, de nuestros médicos, de nuestros científicos, de nuestros enfermeros, cuando todo esto pase, y podamos volver a encontrarnos en un bar para tomar un cafelito, para compartir una cerveza, vamos a aprender muchas cosas, y yo creo que la Iglesia de Jesucristo, que es nuestra madre, y los hombres de Iglesia, vamos a tener que aprender a reubicar y a revalorizar la importancia y la necesidad de los medios de comunicación social para transmitir el mensaje siempre nuevo, siempre vivo, siempre maravilloso, siempre apasionante de Jesucristo.
Es el padre José Antonio Medina que nos ha regalado hoy unos minutos inolvidables. Padre, le mando un abrazo muy fuerte de todo corazón.
Carlos, y yo les digo lo mismo del principio, para mí es un honor y un gozo, a pesar de esta situación tan difícil, estar en antena en la COPE y estar en antena con usted en su programa.
Gracias por todo y hasta siempre. Que Dios lo bendiga.
Bendiciones.
Ahora, damas y caballeros, se nos fue Uderzo. Albert Uderzo, dibujante y el único padre de Asterix y Obelix que quedaba vivo. El otro era Goscinny, el guionista. Ha muerto en su casa de París a los 92 años. Él mantuvo solo la aldea Gala durante varios años. Y ella podría haber aparecido perfectamente en los cómics. La cintura es la misma. Son las aventuras de la olla de marmitaco de Herrera en COPE. Es el diario de mi Marigose.
Querido diario, el día que salga, voy a hacer rica a mi esteticista. Hoy, no te digo más, querido diario, me he tenido que cortar las cejas, los pelos con una tijera porque era Alberto Ruiz Gallardón. Se me podían posar dos búhos en cada ceja y no cantearse. El día que salga no va a quedar cera. Para el resto, amigas, no va a quedar cera para vosotras. Llevo unos pelos en las piernas que podría correr la banda como un lateral derecho. Yo soy moderna, ¿eh? Podría tener pelo porque ahora se lleva y que de la axila me saliera un señor colgado de una liana, así un poco femen, pero no me gusta. Di hogar en el colegio y soy mujer de rancias costumbres. Pero el día que salga, esteticista, peluquero, licorería. Estos días estoy caminando por mi casa. Mi casa son 30 metros cuadrados, pero no pasa nada. Lo que cuenta es la intención. Tú caminas, te vuelves, te ves en el espejo, te das mucho asco, pero muchísimo, y te dices para tus adentros, ¿por qué, Diosito, no me hiciste Carlos Herrera y me gusto siempre coño en todas mis épocas? Da igual si iba como una burricerda o una paleta. ¡Siempre se gusta! ¡Qué maravilla! Anoche, jugándome la vida, saqué la basura a ver si se me arrimaba un muchacho de esos de la UME que van de camuflaje y se me acercaba. Yo fantaseé con mi bolsa biodegradable, llena de latas chorreantes, oliendo a atún. Bajé mega sexy, con mi pantalón de pijama, con las gafas, me eché colonia. Yo creo que bajo, que me podría pedir matrimonio hasta Fernando Echeverría, el ciego del grupo Risa, pero ahí bajé, esperando que se me acercara uno de esos muchachos de la UME, tan altos, tan grandes, tan guapos, aunque solo fuera para que se hicieran caca en mi sombra. Y anoche me lavé el pelo también. Vidas al límite, amigas. Y comidas con mucho ajo, que tengo el aliento de una camilla. ¡Ay, de verdad! ¡Qué asco!
Ahora son y 29, un momento.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ha llegado Fernando Salaverry. Bueno, no se ha movido, pero yo me entiendo. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días.
Aquí, bueno, un poco extrañado, porque esto de no vernos, ¿sabes? Sí. Bueno, está bien porque desarrollas la imaginación. Yo, por ejemplo, pienso que tú estás vestido de rojo, que Goyo está vestido.
Pues no, voy con rayas verdes y Goyo de surfista.
Está vestido de azul, de los años María José, o sea, no sé.
Sí, sí.
En bata.
Estás en bata, no sé. Pero guatiné, la bata guatiné.
Sí, por supuesto.
Ah, bueno, perdón.
Bueno, ¿qué me has traído hoy?
Bueno, pues hoy te he traído música de grupos de los 80 y 90. Tú te recuerdas perfectamente, Carlos, que en los 80 se cambió, pasamos de los grandes solistas, de los grandes baladistas y todo esto, pasamos inmediatamente a grupos. De repente surgieron grupos como setas, y algunos unas setas estupendas, unos boletus extraordinarios. Y bueno, pues en Granada, una ciudad española que siempre tiene una tradición de la música, como sabes, extraordinaria. Fíjate tú, nombres como Helu en las épocas de los yeyés y todo eso, Miguel Río, Los Ángeles, Carlos Cano, etcétera, etcétera, etcétera. En 1982 salió un grupo que se llamaba La Guardia, y bueno, hacía música como esta.
Buenísimos.
A ver.
No quiero que me des tu amor, ni una seria relación. No quiero robarte el corazón. Yo no quiero que llores por mí cuando no esté junto a ti. Y ahora préstame atención. Tan solo arrastrar, esta noche nunca acabará, no tengas miedo a despertar, no me busques en el viejo bar.
La tradición de Granada, como dices tú, de...
Sí, señor. Y además he tenido una relación con ellos siempre extraordinaria, no sé por qué, con los granaínos me lleva muy bien siempre muy bien.
Bueno, el Cuando brilla el sol, la verdad, es una delicia de canción.
Exactamente.
De La Guardia. ¿Y por qué me traes a Modestia Aparte?
Bueno, pues mira, te traigo a Modestia Aparte porque también en aquellas épocas, sabes que hubo el movimiento de fans otra vez, las niñas gritando. Bueno, ya empezó con Pecos, con todas aquellas cosas, ¿te acuerdas? Bueno, pues entonces había un grupo que eran muy jovencitos, que era un poquito el avance de Hombres G y del Loco y todas estas cosas, y era un grupo de chicos muy jovencitos, muy guapitos, y que funcionaron de locura con canciones como estas, Cosas de Edad, se llamaban Modestia Aparte, eran madrileños, y hacían un pop rock muy fácil, muy simpático, muy directo.
Eras un niño cuando...
Entre La Guardia y Modestia Aparte, Goyo, ¿con quién te quedabas?
Yo me quedo con La Guardia. Y eso que tengo muy buena relación con algunos de los miembros de Modestia Aparte. Pero en esos tiempos apostaba más por ese pop, si quieres, un poquito más trabajado.
Sí, es donde La Guardia eran más rockeros, eran otra cosa. O sea, vamos a ver, La Guardia es... Bueno, habéis visto una cosa, los dos grupos siguen en activo, con distintas formaciones, o sea, pero siempre hay un líder, ¿sabes? Que es el que continúa al final el grupo. Tienen disoluciones, se van, vuelven, pero siguen, una de las características de los grupos que vamos a escuchar hoy es que todos siguen en activo.
Bueno, uno de mis favoritos, damas y caballeros, Nacha Pop.
Andar sin avanzar, caminar, tropezar, beber otras 10. Madrugar y no llegar, ¿quién tiene prisa en verme llegar?
Aquí estamos hablando, Salsa, de un grupo mítico, literalmente mítico.
Mítico, totalmente mítico. Además, no solamente ya por el grupo en sí, por Nacha Pop, sino por dos de los que formaban el grupo, Antonio Vega y Nacho Vega, que eran primos.
En esta canción luego, canta Nacho.
En esta canción canta Nacho y además la canción está compuesta por Nacho. Sí, es de un álbum, que a mí me parece de los mejores de ellos por el tipo de producción, que se llama, se titula genéricamente Dibujos Animados. Y esta canción es Grité una noche. Entonces, bueno, es una especie de, siguen, ya te digo, Nacho ha vuelto a formar el grupo, sigue actuando y sigue funcionando y ahí están.
Y el grupo favorito de mi Marijose, que es Mecano.
Sí, 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 sí.
Madre mía, ese sí que poco me gusta.
Grandísimo grupo.
Qué cosica da, la discografía. Queda una cosica, así la coges toda y dices, madre de mi vida.
El grupo español que más discos ha vendido en toda la historia.
Sí, señor, pero con mucha diferencia, con muchísima diferencia.
Venga,
y además, sobre todo, que en Francia, y eso soy testigo, bueno, reventaron y cantando en francés,
claro, Francia.
Hasta François Ardía. Bueno, todo el mundo ha grabado fuera en inglés, en español, en varios idiomas, Francia. Las canciones de ellos.
No, es verdad. A mí tuvo una época Mecano algo más blanda que quizás me interesó menos. Pero es indiscutible la creatividad.
Hay temas realmente espectaculares.
Son enormes.
Yo he visto shows, en el Zenit de París, con 6.000 personas pegando alaridos con Mecano, y en México, y en toda América, es decir, que en muchos países.
Fueron Albacete también, Salavera.
En Albacete también, por supuesto, en Albacete.
En el Carlos Belmonte.
Estuvieron en todos los lugares.
En todos los sitios. Eran,
el espectáculo en vivo era eso, un espectáculo, ¿eh?
Sí, totalmente. Bueno, quiero comentar una cosa. Mira, este disco, esta canción, Hoy No Me Puedo Levantar, fue su primer sencillo. Y además, había mucha gente que no creía mucho en ellos, la verdad. Entonces, estaba en aquel momento en la compañía CBS, estaba José María Cámara, que era un directivo, y creyó en ello, y me acuerdo que nos vino a presentar a la reunión que hacíamos en los 40 principales, diciendo, esto tiene que ser un éxito. Al principio no pasó nada con el sencillo, y luego ya empezamos a ponerlo, y fue inmediato. Y surgió este álbum, que fijaros, este álbum, el primer álbum, no sé si os acordáis, tenía un reloj en la portada, reloj.
Como si fuera un Cartier.
Exacto, eso. Sí. Y ponía Mecano. En vez de Cartier ponía Mecano.
Sí.
Bueno, y en ese álbum había cosas como Perdido en mi habitación, maquillaje y me colé en una fiesta. Fijaros qué pedazo de éxitos. Y los arreglos, debo decir que los arreglos y se grabaron en su estudio y todo, de un amigo nuestro muy querido que es Luis Cobos. O sea, Luis Cobos fue fundamental en lo que fue la movida y toda aquella época del pop y del tal de los años 80. Y esto, pues ahí lo tenéis. Hoy no me puedo levantar. Y un musical, acordaros del musical.
Sí.
Del musical de Mecano, sí. Claro.
Que fue, vamos.
Y me traes Amistades Peligrosas.
Y tan peligrosas. Sexo y amor, Goyo.
Bueno, siguen Amistades Peligrosas llenando, ¿eh? Ojo, con una nueva formación, Cristina de la
Bueno, hay dos formaciones, ¿eh? Os aviso que hay dos formaciones. Una, Amistades Peligrosas, que tiene Cristina, una vez que se fue Alberto, en el 98.
Es a la que me refiero.
Continuó con Manu Garzón. Y actualmente tiene otra persona que se llama Marcos Rodríguez, con el que acaba de lanzar un disco nuevo, se llama Pacto de Sal.
No, y además con gran éxito, sí.
Sí, y Amistades Peligrosas de Alberto Comesaña con una tal Yolanda, que no tengo el placer de conocerla, que se llama Yolanda Yoné. Y, pero, ¿sabéis por qué? Es un problema del nombre. Hay una serie de países donde tiene registrado Amistades Peligrosas Cristina y otros países donde tiene registrado el nombre Alberto. O sea que muy bien, pero bueno, lo importante es que este fue su primer álbum, que se lo produjo y compuso las canciones con ellos Luis Carlos Esteban, que había estado en Ole Ole antes, que es un pedazo músico, y se llamaba el álbum Retratos de una Intriga. Y siempre han sabido, sobre todo Alberto, más que ha sabido hacer esa mezcla entre sexo con amor y con... Es muy especial, son muy
provocador, acordados de aquella canción de...
Hombre, lo estás Dios, haciendo siempre, muy siempre. Bien. Cristina sigue provocando, que el otro día la vi y sigue provocando.
Porque está estupenda.
Oye, me gusta mucho que me traigas a Sas. Sí,
es que esto es un... perdonadme, esto es una pequeña licencia, un capricho, llámalo como quieras.
Escuchen a esta muchacha francesa.
Sí, este es su último éxito, de su último álbum, que es Effect Miroir, que es el efecto de espejo, y que canta en francés, pero con un estribillo en español.
La rage et l'amour s'embrassent, qu'elle soit mienne ou qu'elle soit vôtre, la vie nous dépasse.
Que vendrá, que vendrá.
Yo escribo mi camino sin pensar, sin pensar. Dónde acabará. Dans mes joies, dans mes peines, dans mes choix, dans mes larmes. Je les salue, mes sens.
¿Cuál es la historia de esta muchacha?
Sí, bueno, es que su madre es profesora de español, curiosamente, ¿no? Uh-huh. O sea que ella siempre lo del español, no habla español, sabe cosas y todo eso, pero bueno, si, esto es una mujer...
Pero pronuncia muy bien, ¿eh?
Pronuncia muy bien. Si no, fíjate, su madre le pega a su madre, claro. Niña, a ver qué estás cantando, ¿no? Pero bueno, es que yo tengo verdadera pasión por esta chica, es fantástica, pero fantástica. Y las actuaciones en directo, os aseguro que son... No la he podido ver todavía, pero la veré, seguro. Pero quiero decirte que yo la... a mí eso de Zaz, ¿cómo pronuncias tú?
Zaz.
Bueno, pues a mí me resulta muy difícil.
A ver, hago una zeta, no la categórica castellana, ni siquiera la S líquida. Hay un intermedio que es la zeta andaluza.
Ole, muy bien. Bueno, pues yo la voy a llamar a partir de ahora Isabel, porque se llama Isabel Guefoy, y yo la voy a llamar Isabel porque lo de Zaz o Za o como sea me sale fatal. ¿No lo sé pronunciar?
¿Y qué dicen y qué traen las revistas esta semana?
No sales.
Vaya hombre.
Vale, pues entonces ya empezamos.
Llevamos ya mucho tiempo.
Sí, llevamos ya
mucho tiempo.
No sé qué está pasando, pero bueno. Mira, todas las revistas recuerdan, Carlos, la figura del Marqués de Griñón, que ha fallecido a causa del coronavirus. Desde aquí nuestro abrazo a su familia.
Pues sí, yo tenía gran cariño, gran cariño por Carlos.
Sí, señor.
Que era una gran persona, un caballero, por supuesto, un empresario muy romántico, que hizo mucho por la marca España y que se jugaba su dinero. Y además, estar con él a su lado en cualquier momento era siempre un privilegio.
Pues desde aquí nuestro abrazo a su viuda, a Esther Doña, que por cierto dicen las revistas que también está contagiada, y a su hija Tamara, a sus otros hijos también, por supuesto, que justo un día antes de fallecer su padre publicó en Instagram una fotografía con él y decía: te quiero y eres el mejor padre que jamás podría desear. Yo creo que ella ya intuía que, bueno, pues que estaba grave. Así que un beso, Tamara, enorme. Nos caes muy bien. A mí me caes muy bien, Tamara.
Es verdad.
Muy bien. Eres una niña maravillosa. Vamos al fango.
A ver.
La casa en el Ola la enseña una menda que se llama Amanda Goodkin. La casa la tiene en Tanda, una isla privada de ensueño frente a las costas de África, cuyo nombre significa en Zulú amor. Vamos bien. Ya vamos bien. Venga. Es una lujosa casa estilo Kennedy. ¿Qué es el estilo Kennedy, Herrera?
Eso pregunto yo.
No lo sé.
Es el estilo Jacqueline. Jacqueline transformó la Casa Blanca en un nuevo Camelot.
Bien, no sé lo que significa, pero está recargada hasta los topes, ¿eh? Sí. ¿Pertenece esta casa al multimillonario Dan Olofsson, que es sueco, por si ustedes tenían alguna duda con el apellido, se lo digo, que es un gigante de las telecomunicaciones? ¿Por qué la tiene ahí Dan? ¿Por qué se la compró en la isla Amor, en Zulú? Porque leyendo a Hemingway se enamoró de África. ¿Tú Claro, es que son cosas que a ti te pasan, ¿no? Que es lo normal. Tú
lees
dices
a Hemingway y...
Claro. Ya está. Sí. Hemingway. Ah, perdón por
Hemingway,
la pronunciación.
Hemingway.
Bueno, compró toda la decoración en Sudáfrica, pero se trajo cositas del sur de Francia. 40 contenedores de Francia, del sur,
claro,
nada más.
Es lo que hacemos todos.
Exacto. ¿Cómo no estará la casa de carga? Por eso te lo digo. Aquí, dice ella, nos encanta ver nuestra televisión suajili, que solo tiene un canal que se ve el mar. Y luego la piscina, dice ella, que al principio era pequeña, hasta que Dan vio una de cristal. Ahora se puede divisar el mar cuando está nadando. Venga, me caen tan bien estas personas. Bueno, Elsa Pataki, hija mía, es escuela de surf para sus hijos. No sale el marido, afortunadamente, porque no estamos en tiempo. No, porque ya, Carlos, si sale el marido, la huella dactilar se nos borra. Pero... no lo veáis.
¿Qué has dicho?
No, que si sale el marido la huella dactilar se nos...
De
se
pasar
nos...
la página una
vez. Exactamente. No lo veáis, amigas. No hace falta que veáis a Elsa Pataki enseñando surf a sus niños. No, no hace falta, ¿vale? Pasáis esa página.
Qué barbaridad.
La siguiente es Giselle Bunche y Tom Brady en Costa Rica. ¿Sabéis que tienen 600 millones de dólares en el banco?
Perdón.
Y además tiene ese cuerpo ella.
Carlos, por favor.
Sí, bueno.
Muévete,
no es necesario. No es necesario.
Yo es que desde que acabo de ver que la foto de la camiseta del Betis es trending topic en Twitter,
claro,
tendencia.
Perdón, del Real Betis Balompié.
El Real Betis Balompié. Tendencia, tendencia.
Si es que tendría que haber empezado por ahí. Si es que tendría que haber empezado por ahí. Pero
bueno, sigamos.
La princesa de York, Beatriz de York, queridos oyentes, ¿saben ustedes, Beatriz de York, si no la localizan, que es hija de Sarah Ferguson y del príncipe Andrés? Por favor, busquen en Google. Bien, esa foto de esa cerda espacial es la que dice mi jefe que yo soy muy parecida, ¿vale? Es que lo digo porque todas las semanas sale en la...
¿Qué nombre?
Goyo.
No, te pareces nada, hija.
Discúlpame.
María José, es más guapa María José, pero...
Vamos, nada.
Mi jefe dice, tienes toda esa carica. Bueno, en fin, yo aún así sigo trabajando aquí. Pero bueno, Beatriz de York, que está muy bien elegido el apellido, por cierto, ¿verdad? Con cerdada espacial. Bueno, ha anulado la fiesta que iba a hacer de su boda en Buckingham.
Sí.
Pero se va a casar.
Normal.
Se va a casar. No le pasa lo mismo que a la del Pantoja, que no se casa.
Ah, no se casa al final,
no,
la pobre.
No se casa porque no, porque dice que quiere que vaya gente mayor a su boda y que ella, pues, que tiene responsabilidades y que no. Y que quiere que vaya su tía y no la hace. Bueno, vamos a ver. Más cosas así. Jude Law, ¿sabéis quién es?
Sí.
El actor este.
Extraordinario actor.
Será padre por sexta vez con 4 mujeres distintas. Herrera.
Vaya lío.
Oye, este es un
fenómeno. Le ha hablado a bastantes muchachas, ¿eh?
Le ha hablado a muchachas,
¿estás
sí,
en segundo lugar?
Bueno,
no,
yo he hecho lo que he podido a lo largo
de
mi vida.
Bueno, pues nada, sí, ahí he estado, pero no quedas en cabeza.
Esto es.
David Beckham sale también comiéndole la boca a su mujer, a
le
Victoria.
Le un beso.
No, le come la boca. Goyo, es así.
Vamos, Goyo nunca come la boca, Goyo besa.
Besa, exactamente. Bueno, mira, hay una entrevista con Enrique Ponce en Hola, así como de poderío, ¿no? Y con muchas fotos muy bonitas, y él cuenta pues un poco cómo está llevando este año, que la verdad que no es el mejor para él, después de su lesión y todo eso. Le está echando mano al culo a Paloma.
Pues yo creo que se conocen ya desde hace tiempo,
sí.
Vamos, que
o
se
sea,
lo
no
puede.
Pasa nada porque ella seguro que no se ha molestado.
Exacto, no creo.
Pero
no,
vamos, hay una foto que claramente
está
Enrique
haciéndole una caricia.
Bueno,
amorosa.
Exacto, es que claro, cada uno tiene su diccionario, cada uno tiene su diccionario. Luego
toque
mira,
cariñoso,
exacto,
toque
exacto.
Cariñoso.
Mira, Marta Ortega, la hija de Amancio Ortega. Por cierto, Amancio, viva usted, viva Zara, viva todo.
Exacto.
Todo lo que hace.
Porque, ¿qué quiere que le diga? Es que hay modernos que le ponen pegas a usted, pero a mí me parece muy bien que done usted lo que usted quiera y ole usted. Bueno, pues Marta Ortega ha tenido una nena. Y se llama Matilda. Mira, también ahí voy a estar de acuerdo con ella y con su padre, porque su primer hijo se llama Amancio y la segunda se llama Matilda.
Mira qué bien.
¿Qué es un nombre bonito.
Claro, porque Matilda ahora, ¿qué nombres se ponen? ¿Qué nombres le ponemos a los niños ahora? Es una mierda de nombres lo que le ponemos ahora. No, es una mierda. Hay que volver a los nombres de verdad. Y ya está, y dejémonos de tonterías. Bueno. Y, bueno, mira, el Casiraghi este, el tercero, que dice mi madre que él no sabe si era... Bueno, pero esa es una teoría de mi madre que ahora mismo no viene a cuento, que no sabe exactamente Carolina con... Bueno, con quién... Pierre Casiraghi. Bueno, y su mujer, que es una rica, se han comprado un castillo de 4 millones de euros.
Anda.
Tiene 500 años el castillo.
De 4 millones de euros.
Sí, es patrimonio de la humanidad. Pues se lo han comprado ellos. ¿Por qué? Porque sí, porque soy de mona. No tengo nada que hacer en la vida, nada más que comprar cosas y gastar dinero.
Anda.
Bueno, mira, otro del dinero. Ya con esto, si quieres, acabo. Bueno, es que te tengo que dar la gran noticia. Jesús Vázquez ha donado su herencia a los desfavorecidos, 7,5 millones de euros para los niños de África.
Pues,
ahí ha dejado la herencia.
Detalle,
y te tengo que contar una cosa muy importante. Mariah.
Mariah Carey, que me gusta mucho.
Acaba de cumplir 50 años.
Pues está muy bien
se
para 50
hizo
años.
Hizo reducción de estómago, pero no los es eterno. No es eterno.
Los muslos siguen ahí.
No es eterno.
A mí me pone becerro.
Ya lo sé.
Porque me parece por su carácter, ¿eh? No por sus
no.
valores humanos.
Su voz,
su trato,
sí, claro.
su ejecutoria, su trayectoria, que la he seguido mucho,
sí,
sus
claro.
escritos, la forma de pensar.
Te hemos entendido, Carlos.
Sí, de cadera.
La forma de cocinar también,
claro,
¿no?
De cadera a cadera son 50 euros de taxi, pero vamos, que está bien todo.
Pues
vamos.
Una mujer, como tiene que ser.
Como
pues
tiene claro. que ser, albergar, saber albergar a la gente y a las cosas. Y, y ahora, ¿qué va a cocinar hoy Goyo González?
Alubias blancas con escabeche. Para eso vamos a necesitar un tarro de alubias blancas, de las baratitas que encuentres en el súper, y otro de cualquier alimento que le guste a usted en escabeche. Eso sí, yo voy a buscar conejo y si no lo encuentro me voy a animar con unas sardinas en escabeche con alubias blancas. Algo raro, por lo menos, pero muy rico. Cebolla, tomate natural en lata, harina y pimentón dulce, punto pelota. En una cazuela ponemos aceite y sofreímos la cebolla rallada. Le añadimos el tomate natural triturado de lata, dejamos hacer unos minutos y a ese sofrito le añadimos un poquito de harina para espesar. Ah, y el pimentón dulce de la Vera, pero sin que se nos queme, hay que moverlo. Añadimos medio litro de agua y el caldo del escabeche. Eso es importante, ¿eh? Lo dejamos 10 minutos, deshuesamos lo que tengamos en escabeche o las sardinas desmigadas, lo añadimos a la cazuela y luego las alubias. Rectificamos de sal 10 minutitos y ahí tiene usted la receta del día.
¡Qué pelotazo!
Pero de los gordos.
¡Vamos allá!
En Goyo-González 10.
Bueno, como la afición me ha pedido que filme las migas que voy a hacer, voy a filmar el proceso.
Por favor.
Para que no os perdáis ni un solo detalle.
Por favor.
A ver.
Yo empiezo con los vídeos la semana que viene, a ver qué pasa.
Ea. ¿Qué lata va a abrir mi Mari José?
Pues mira, hoy que me toca caballa, que me da un aliento muy bueno.
Qué bien. ¿Y Tony qué va a preparar?
Pues como llevo unos días de mucha elaboración, hoy voy a hacer pupurrí. Lo voy a poner mono, pero de todo lo que me quedaba de ayer, merluza y demás, lo voy a poner mono y tenemos pupurrí.
Muy bien. Hay que aprovechar.
¿Y qué va a cocinar Fernando en su confinamiento?
Con mi confinamiento me voy a hacer unas lomitos de merluza que he descongelado y los voy a rebozar a la ramuana.
¿Le echas harina también o solo huevo?
Sí, no, harina y huevo.
¿A quién lo hace solo con clara de huevo?
Anda. Yo con huevo solo.
Sí, pero... sí. mi amigo Amancio lo hacía así en la tele, solamente
clara de huevo.
Con clara de huevo.
Claro.
ahí.
Que es magnífico.
Sí, señor.
Con huevo también vale, con un poquito de harina, no mucho. Sí, empanzurrar de harina a la merluza es...
O cualquier cosa, la harina hay que utilizarla con mesura.
Muy poquito, espolvorear si acaso. Y ahora, bueno, hay tantas cosas ahora que como... ¿cómo se las...? El Padre Nuestro, por ejemplo...